Ahora, aquí estamos en este fabuloso mundo nuestro y pensamos, bueno, sigamos adelante y hagamos más de esto, más de aquello, y poseamos innumerables cosas del mundo. Pero déjame decirte esta noche el propósito de todo esto. Parece arrogante, pero les digo, estamos construyendo un templo para la morada de Dios Padre. Tú y yo, cuando la obra esté terminada, somos Dios Padre, sin pérdida alguna de identidad. Contribuimos a esta construcción de nuestras estructuras individuales. Black en su bala, que llamó los cuatro Zoas y subtituló un sueño de nueve noches, en él dijo, su caída en la división y su resurrección a la unidad, y su caída en la generación de decadencia y muerte, y su regeneración por la resurrección de entre los muertos. El hombre cae, y este hombre es un hombre genérico, es Dios, en este mundo de división, y luego por resurrección en la unidad, y esa unidad es el único Padre. La Biblia habla de principio a fin de cierto templo que se está construyendo. Ahora bien, este pasaje, de hecho los cuatro Zoas completos, Blake lo asoció con el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, tiene una nota al pie y tiene el capítulo 6, versículo 12, y ese es el conflicto donde no estamos contendiendo contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra la maldad en las regiones celestiales. Todo el asunto es mental. ¿Quién sabe en este mismo momento quién está pisando el lagar del odio, de los horrores del mundo? Y tú y yo caminando por esta tierra, porque somos uno, nos incide y trata de persuadirnos a actuar sobre lo que alguien que se baña en el estado de odio está pisando. Porque no puedes aislarte, somos uno. Un día vas a contribuir con tu templo, tu edificio al templo que es la morada de Dios Padre. Ahora, en este mismo libro de Efesios en el capítulo 2, él tomó el último capítulo y dijo esto es lo que experimentó en estas nueve noches, un sueño de nueve noches, y lo contó hermosamente. Pero en el capítulo 2 están hablando de un edificio, un templo, toda la estructura estaba junta, en otras palabras, cada edificio encajaba armoniosamente, versículos 21, 22. Porque ustedes traen su edificio, yo traigo mi edificio, nosotros traemos nuestros edificios, y ellos son simplemente piedras vivas en el edificio de Dios. Crecen en el edificio. Como se nos dice, toda la estructura está unida y crece hasta convertirse en el templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois edificados como estructura viviente de Dios, en el Espíritu. Ahora, permítanme ilustrarlo con una historia que me contó la semana pasada una señora que está presente. Déjame decirte que esta señora es madre. Hace poco tuvo un niño pequeño, por lo que es en gran medida una mujer, y aquí está su historia tal como me escribió en su carta. Ella dijo, tuve un sueño y era tres personas, estas son sus palabras, yo era tres personas. Primero, era yo mismo y sin embargo era un hombre, porque cuando me convertí en el otro, recordé mi yo anterior como hombre. Cuando me convertí en esta persona sentí un anhelo, un deseo. Me demoré, pero había un anhelo peculiar por un perrito verde. Vi al perrito entre otros y con otros, y conocí a este perrito, y él brillaba como el sol. Él era así como el sol, tan radiante. Y yo sabía que lo único que tenía que hacer, porque se lo había ordenado, era esperar, solo tenía que esperar para recibirlo como mío. Ahora bien, esta es la historia de las tres personas, entonces yo se lo contaba a otro que era yo, otro, soy yo mismo. Ahora aquí está la historia tal como ella me la cuenta. Aquí están los tres. Aquí el tercero y yo soy el tercero contándolo, y le digo al segundo que le diga al primero. No tiene sentido en la superficie, pero es una historia fantástica y muy cierta. Al final del viaje llega esto. Soy el tercero, le estoy diciendo al segundo que se lo diga al primero. Me veo a mí mismo, el segundo, recibiendo el mensaje, luego me convierto en el segundo, porque hay que volver a contarlo. Siempre que hay que volver a contarlo, debo decírselo. Ahora se lo voy a decir al primero. Se lo estoy diciendo de esta forma, que ahora el perrito es suyo. Esa es una historia. Lo digo para que la perrita sea tuya, y ella está muy feliz por esto. Ahora ella está contando esta historia. Se lo cuentas al segundo, que lo recibe, y el segundo se lo cuenta al primero. La historia es esta: el edificio que ordenaste es tuyo, está terminado, es todo tuyo. Entonces la tercera, y ella es la tercera, se lo cuenta a la segunda lo recibe. Ahora se convierte en la segunda y busca a la primera, a quien tiene que decirle que el edificio está terminado y es suyo. Todo lo que tienes que hacer es darte la vuelta, verlo y reclamarlo. Eso es todo lo que tienes que hacer, todo está terminado, solo das la vuelta. Al darte la vuelta lo verás y lo reclamarás. Es todo tuyo. En ese momento, el perrito desaparece. Ahora es la primera en recibir el mensaje. Luego ve este fabuloso terreno y una enorme construcción en marcha, y aquí los trabajadores están limpiando un terreno. Ella sabe que esto será un edificio y eso le recuerda lo que le dijeron, que su edificio está terminado, y todo lo que tiene que hacer es darse la vuelta, verlo y reclamarlo. Se emociona mucho cuando su pequeño, recién nacido, de apenas unos meses, llora en su cuna y la despierta. Ahora, en la superficie parece un sueño tonto e idiota. Vas a algún psiquiatra y ¿qué te dirá? Estarán completamente desconcertados. Para un psiquiatra no significaría nada. Pero, ¡ay, qué sueño! ¡Qué visión! Primero que nada, supongamos que ahora tiene un perrito, un perro verde que brillaba como el sol. La palabra perro en hebreo es Caleb. Si buscas la palabra Caleb, encontrarás que aparece por primera vez cuando va solo con Josué. La generación del desierto negará que está excluida de la tierra prometida. Los únicos de la generación del desierto que pudieron entrar a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, su compañero. En esta historia Caleb tenía fe absoluta en el Dios que prometió la tierra a Israel. Fue enviado por Moisés, junto con otros espías, a Canaán, y cuando regresó dijo: atacad ahora, inmediatamente, Números 14, 15. Los otros espías trajeron otras pruebas. Tenían miedo de confiar en Dios. Y entonces dijo: atacad ahora y tomadlo. Solo dos estuvieron de acuerdo, él y Josué. Bueno, la palabra Josué es Jesús, es la forma hebraica de Jesús. Entonces el compañero de Jesús es Caleb, el perro que va a la tierra prometida. Aquí encuentra, está esperando a alguien, es el perrito. Es un perro verde. Bueno, la palabra traducida verde aquí significa rebosante de savia, en otras palabras, delicioso, saludable, lleno de todo lo que es vida, como en verdes pastos me hace recostarme. Así que aquí, este compañero está lleno de vida y lleno de fe en el Dios que prometió la tierra a Israel. Por eso fue muy recomendado para entrar a la tierra prometida, y solo dos pudieron entrar. Ella está esperando a su compañero. Entonces, ¿quién es ella si está esperando a su compañero? Oh, otros lo tuvieron primero. Ella no es la única que llega a la tierra prometida, pero está esperando. Ella sabe que él debe venir y por eso espera. Luego viene, porque la voz, la tercera, le dice al segundo que le diga al primero que el perro ya es suyo. Ahora viene el edificio. Y la tercera, que es ella misma, se la dice a otra, que es ella misma, y cuando le cuenta al otro, ella nunca es la que recibe, siempre es la que cuenta. Ella es siempre la emisora, nunca la receptora. Dios solo actúa y está en los seres existentes o en los hombres. Entonces el otro parece ser otro, es ella misma. Entonces ella lo cuenta, y luego se convierte en eso después de que se cuenta cuando tiene que volver a contarlo. Si no va a volver a contarlo, no se convertirá en eso. En el momento en que tiene que volver a contar lo que le dijeron que le dijera al otro, ella se convierte en quien debe contarlo. Ahora ella va a contarlo primero y por eso va ahora a contarlo primero. Ella está buscando la primera. El perro ahora desaparece. ¿Por qué? Ella está en la tierra, ella ve la estructura en marcha. Como ahora se convierte en la primera en ver la estructura, recuerda que su edificio está terminado y todo lo que tiene que hacer es darse la vuelta y verlo. Ahora, los dos pasajes de las Escrituras, uno en el libro de los Hechos, el capítulo 12, el versículo 11, y luego lo encontrará en el capítulo 15, el último del capítulo 15, o más bien, lea todo, acerca del hijo pródigo, volvió en sí. Esa frase volvió en sí es una palabra griega traducida volvió en sí, es cuando despiertas después de desmayarte. En el libro de los Hechos, Pedro estaba en prisión y encadenado con cadenas y soldados lo custodiaban, y estaba completamente solo en la celda y el ángel del Señor apareció en la celda y lo tocó y le dijo que se levantara. Se levantó y volvió en sí. Esa misma frase volvió en sí se traduce volvió en sí, pero tomemos todas las definiciones que nos dan en la concordancia, y una es dar la vuelta, ella se dio la vuelta, uno es se cumple, uno es consumado es, casarse. Todo esto es parte de la frase. Y escuchó las palabras, o las conoció, todo lo que debes hacer es darte la vuelta. Al darte la vuelta contemplas la estructura terminada. Es tuya, esta piedra viva que ahora contribuyes al panorama general, que es el templo del Dios vivo donde todos contribuyen. Cada uno se convierte en la piedra viva de esa estructura. Le voy a decir por experiencia propia que no puedes darte la vuelta volteándote físicamente de esta manera. Tampoco puedes, aunque lo intentes, girar dentro de tu propio cuerpo y darte la vuelta. Tampoco puedes hacerlo de esa manera. Así que no intentes hacerlo. Te darás la vuelta. Sé por mi propia experiencia que es una fuerza más allá del sueño más salvaje del hombre, cualquier cosa conocida por el hombre. Y cuando está centrada en ti se necesitarían todos los poderes de la eternidad multiplicados por el enésimo grado y aún así no podrían cambiarte. Lo intenté. Intenté darle la vuelta. Sabía que si me convertía en lo que sucedería, lo sabía. Y la fuerza en la base de mi cráneo, bueno, también podrías tomar todos los poderes del mundo y centrarlos en mi cráneo, eso es lo que sentí. Lo intenté y supe que no podía hacerlo. Hice todo lo posible y no pude hacerlo, no hasta el final. Volvamos a Blake, cayó en división, ella se dividió en tres. Cayó en división y luego resucitó en unidad, al final de este viaje. ¿Estás al final, puedo decirte? Lo has hecho, todo ha terminado en lo que a ti respecta. Cuando esta pequeña prenda se quita por última vez, y cuando esa fuerza que ahora está sobre ti para sostenerte y enfrentar este mundo se libera, te das la vuelta. Y veréis la estructura que vuestro padre construyó, y vosotros sois el padre. Eres ese primero, ese segundo y ese tercero. No es otro ser quien la está construyendo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo, Fil 1:6, Él lo inició, lo completa. ¿Y quién es Él? Yo soy Él. De modo que ese estar en ti comenzó y has pasado por todos los fuegos del infierno como todo el mundo debe hacerlo, te provee en los hornos de la aflicción. Por mí lo hice, por mí mismo, porque ¿cómo será profanado mi nombre? Mi gloria no la daré a otro, Is 48 minutos y 10 segundos. Así que aquí lo has hecho. Tu viaje ha llegado a su fin. Pero ahora tienes un niño pequeño y no puedes detener las visiones, vendrán. Seguirán llegando hasta el final. No puedo decir que no partirás antes de la hora normal ni que la prolongarás. No lo predigo porque no podría. Solo te digo que estás bendecida, querida. Tuviste la visión perfecta al final del viaje. Has llegado a ello. Entonces el edificio está completo, no se le puede poner ni un ladrillo más, está terminado. Todo lo que tienes que hacer es simplemente darte la vuelta. No puedes girar haciendo ningún esfuerzo conocido por el hombre, y no hay dirección, ¿sabes?, porque vas a ser sostenido con tu cara contra el granito hasta el final y terminarlo de esa manera. Por eso, cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, que nadie les diga que simplemente estaba exagerando. Es una pelea. Entonces, cuando Blake tomó este sueño de 9 noches y escogió el único verso que muestra la batalla, que no estamos luchando contra carne y sangre. No estoy luchando contra carne y sangre, pero ¿a quién conozco en este mismo momento que esté pisando el lagar del odio e invadiendo mi mente sugiriéndome que debo hacer cierta cosa de la cual me arrepentiría mañana? Sin embargo, no saben lo que están haciendo, ignoran el uso de esta ley de la imaginación. Así que alguien sentado en un calabozo esta noche lleno de ira está pisando el lagar de la guerra, y le iluminará los ojos a algún niño que está en el campo y de repente capta la idea. Quiere ser un héroe, porque oye, en su mente ve que puedo hacerme un nombre, puedo convertirme en un gran héroe, un gran general que explotará y volará el vasto mundo entero. Y él está soñando eso. Bueno, no puedes evitar que sueñe. De modo que luchamos, no contra sangre y carne, sino contra estos principados, estas potestades, estas huestes de maldad espiritual en los lugares celestiales. Y el cielo está dentro de vosotros, Lucas 17:21. Todo está dentro. Y aquí estamos, tallando en el interior de nuestras mentes estas bestias abominables y repugnantes, y luego el mundo hace la guerra contra ellas. No tengo que luchar contra ningún ser que pueda ver, sino contra las fuerzas invisibles que mientras camino por la tierra me impactan mañana, tarde y noche. Ya sea que me despierte aquí o me despierte en un sueño o duerma aquí y duerma allá, están incidiendo sobre mí. Pero, oh, qué emoción recibir una carta de esa naturaleza, ver aquí el final del viaje, el edificio está terminado y ella tiene toda la Trinidad. Ella es tres, pero solo da la orden, solo envía, solo cuenta. Ella se ve a sí misma como otra, recibiendo, pero después de recibirlo, si es necesario volver a contarlo, ella se convierte en quien lo cuenta. Si se lo cuenta de nuevo, se ve a sí misma, al otro, recibiéndolo. Pero si hay que experimentarlo, entonces ella es quien debe experimentarlo. Entonces Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Solo Dios desempeña todos los papeles. Así que al final cada uno trae su templo viviente, y todo es parte de la estructura del templo de Dios. Así que al final del capítulo 2 de Efesios se nos dice acerca de este templo, cómo está perfectamente encajado, cada uno trayendo porque estáis edificados en él como un templo santo para Dios, en el Espíritu, no en este mundo. La gente construye estas catedrales y todas esas cosas, y en las Escrituras se habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia no es eso. La iglesia es simplemente la comunión, la asamblea de los redimidos, de aquellos que han terminado la edificación, y el Padre en ellos la terminó. Y así, tú y yo hacemos el papel, lo recibimos y luego seguimos construyendo. Ella llegó a esa tierra, una tierra interior, y aquí estaba teniendo lugar toda la estructura, toda la construcción en marcha. Entonces los trabajadores vaciaron un lugar, nivelaron un lugar, y ella supo que aquí se iba a construir un edificio. En ese momento supo que este edificio iba a llegar aquí y le recordó que su edificio estaba terminado. Y ella lo vio perfectamente, incluso hasta el perro. Los únicos dos que cruzaron a la tierra prometida fueron Josué, que significa Jesús, y su compañero, el perro Caleb, y él brillaba como el sol. Luego, cuando llegas a la tierra, desaparece, él es solo el compañero que brilla como el sol para guiarte hacia allí. Entonces Josué está allí. Entonces Jesús acoge a todos, ¿y quién es Jesús? Tu maravillosa imaginación humana, ese es Jesús. Así que les digo que esta es la historia más fantástica. Aquí hay otro, separado tres años. Bueno, 3 está asociado con la resurrección. Hace 3 años esta señora tuvo esta experiencia. En su sueño vio esta criatura que difícilmente podía creer que alguna vez pudiera estar encarnada en un hombre. Todo lo que cualquier mujer podría desear como hombre él encarnaba, pero todo. Tomó tiempo en el sueño, hubo un paso del tiempo como puede sentirlo en un sueño. Se desarrolló un romance, se produjo un compromiso y llegó el momento de lo que ella pensó que sería una boda. Y se puso su vestido más bonito de la noche y se retiró esperanzada. Entró en la habitación y le dijo solemnemente, aún no, y ella con absoluta confianza aceptó que cuando él le dijera volveré. Han pasado 3 años desde entonces y ahora, este mes de noviembre, regresa el mismo individuo. No entraré en los detalles de ver a sus padres y amigos de sus padres, 4 de ellos que ya no están en este mundo, y como ella los reconoció, como se señalaban el uno al otro, eso es irrelevante al punto. Pero de repente ella mira hacia arriba y aquí está él y le lee la mente. Porque ahora ve que él ha regresado y cumplido su promesa, e insinúa con una mirada, y como ella interpretó la mirada, ha regresado para cumplir la promesa de matrimonio. Ahora, Isaías te dice, tu hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre, 54 minutos y 5 segundos. Así que este es un hermoso simbolismo, todo es simbolismo. No está dispuesta a encontrarse en este mundo nuestro, en carne y hueso, con un hombre de tal magnitud. No, este es simplemente el símbolo del ser del que se habla en Isaías, que tu hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Así que no puedo expresar mi emoción cuando escucho estas cosas provenientes de esta audiencia. Aquí puedo decirle que no se ha consumado. Porque usted no tenía seguridad de que el matrimonio se llevó a cabo, pero sí tiene la seguridad de que él cumplió su promesa de que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estaréis. Y así es como se cumple la promesa. La otra, la casa, está terminada. Ella no se dará la vuelta por ningún esfuerzo conocido por el hombre. Lo intenté. Si me hubiera dado la vuelta, habría desaparecido. A la mañana siguiente habrían encontrado un fiambre en esa cama. Porque hubiera visto el templo terminado y habría entrado en él. Habiendo entrado en ella, que no es de esta época sino de una época enteramente diferente, habría dejado atrás este vestido que pertenece solo a esta época. Pero la obra, como dice Pablo, me gustaría partir y estar con Cristo, pero es mucho mejor, no mucho mejor en un sentido, pero es más importante en este momento permanecer por causa de ustedes, dijo, y hablarles de las visiones, hablarles de los sueños, para animarlos a persistir aunque estén luchando contra principados y potestades de las tinieblas y todos los horrores del mundo, porque, un edificio está siendo construido para ustedes no por otro, sino por ustedes mismos. Pero algo tan profundo, tan maravilloso, es tu Padre que eres tú mismo, porque Dios Padre se hizo en vosotros. Lo sé por mi propia experiencia personal. Antes de venir al oeste y establecerme aquí en 1956, cuando vivía en la ciudad de Nueva York, este Salmo 42 se desarrolló dentro de mí esta noche. Cuando se nos dice, como el ciervo brama por los libros de agua, así clama por ti el alma mía, versículo 1, había una sed que solo una experiencia de Dios podía saciar. Y esta noche, aquí de la nada, me encontré cumpliendo el Salmo 42. Y estas cosas me acuerdo, dijo el salmista, mientras derramo mi alma, como iba con la multitud y los conducía en procesión a la casa de Dios, versículo 4. Y aquí, esta enorme multitud que iba hacia la casa de Dios, compuesta por todas las estructuras, como me escribió mi amiga acerca de su edificio que ya está terminado. Vamos hacia la casa de Dios. Todavía está en la distancia, debo decirle, y nadie puede verlo. Es la estructura invisible, pero los estoy guiando hacia la casa de Dios. No hay nada en la tierra más que una sombra de esa casa. No es un templo construido por manos humanas, porque Dios no habita en casas hechas por manos. Está en la eternidad. Estoy liderando esta enorme multitud cuando una voz canta, y Dios camina con ellos. Y entonces una mujer a mi lado pregunta a la voz, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz responde, a tu lado. Se gira hacia un lado, me mira a la cara y se pone histérica. Le parece muy gracioso, porque me está mirando a mí, un hombre de carne y hueso en este mundo. Luego pregunta a la voz, ¿quieres decir que Neville es Dios? Y su voz responde, sí, en el acto de despertar. No dijo que no esté despierto. Sabía que todavía no estaba despierto, pero me sentí alentado. En el acto de despertar. Entonces la voz habló solo desde dentro de mí y ningún oído externo la escuchó. Escucharon todas las demás voces y sus preguntas y respuestas, pero ahora la voz viene de dentro. La voz dice, me acosté dentro de ti para dormir y mientras dormía soñé un sueño. Soñé. Y entonces supe que él estaba soñando que él soy yo. Sabía que estaba soñando que él era yo, lo sabía. Y en ese momento volvió el recuerdo, porque sentí los vórtices en mi cuerpo, estos 5 vórtices, mis manos, mis pies, el vórtice de mi cabeza y el vórtice de mi costado. Y supe lo que era haber experimentado la crucifixión y fue éxtasis, pura alegría. Entonces, como Pablo resalta en su carta a los Romanos, el capítulo 6, si hemos sido crucificados con él en una muerte como la suya, es decir, si hemos sido unidos con él en una muerte como la suya, ciertamente seremos unidos con él en una resurrección como la suya, versículo 5. Divide los tiempos, la crucifixión ya pasó y fue puro éxtasis. Como se nos dice, él nos escogió en él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Entonces, si él nos eligió en él antes de la fundación del mundo, cuando el Cristo universal se entrega, porque nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y poder para volver a levantarla. Así cuando Él se entrega deliberadamente, entonces somos puestos con Él, porque nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Y ahora, si estoy unido a Él en una muerte como la suya, ciertamente estaré unido a Él en una resurrección como la suya. Pues bien, yo estaba, después, al pasar los años, la resurrección tuvo lugar en mí, solo confirmando la historia tal como está contada en las Escrituras. Se cuenta la crucifixión, se cuenta la resurrección y Él resucita en mí. Luego la estructura se mejora porque crece, escuche las palabras y crece. Aquí, se nos dice en el capítulo 2 de Efesios, al final, y no solo todo esto está bien ordenado, sino que crece en Dios, versículo 21. Entonces cada uno viene y al agregar su estructura, su piedra viva, entonces el templo crece y crece y crece hasta que todo está terminado, y el telón final cae y el templo es perfecto. Es la morada de Dios Padre y ustedes en ese día serán Dios Padre, yo seré Dios Padre, y no todos perderemos nuestra identidad, habiendo todo Dios Padre predeterminado toda la obra y cómo saldría. Así que nadie puede impedirlo, nadie puede siquiera retrasarlo, no pueden desviarlo. Está llegando a su plenitud. Entonces su visión era perfecta. Y la visión de mi otro amigo fue perfecta, cumplió su promesa y regresó al cabo de 3 años. 3 siempre está asociado con la resurrección. Entonces la unión se llevará a cabo y ella también me lo dirá, y entonces tendrá la experiencia de la resurrección. Así que les pido que continúen probándolo en este nivel practicando la revisión. Cuando veas algo desagradable en este mundo, no lo aceptes. Revísalo instantáneamente y véalo como deberías haberlo visto tú y los demás, y convéncete lo mejor que puedas de que así es. Porque, ¿qué importa realmente si esta noche fuiste dueño de la tierra y luego mañana debes partir y dejar la tierra que crees que te pertenece para ser dividida entre aquellos hambrientos que dejas atrás? ¿Qué te habrían matado para conseguirla? No puedes llevártelo contigo. Entrarás y te encontrarás, te lo aseguro, en el mundo más adecuado para el trabajo a realizar. Saldrás de un mundo fabuloso que crees poseer y te encontrarás en el entorno más adecuado. Ese entorno puede ser el de servir algunos pequeños pasteles si usted ha dejado atrás un mundo fabuloso en el que era dueño de todo. Entonces, ¿qué importa? Este hombre dijo, no conozco a ninguno de ellos, incluido Coolidge, quien dijo, no elijo postularme, que en realidad no quisiera en su corazón vivir para siempre en esa casa blanca. No pueden renunciar a él una vez que lo prueban. Pero lo que los posee para querer estar allí, una ambición más allá de los sueños más locos del hombre. No para ayudar a la humanidad, no para ayudarnos como ciudadanos del país. Eso es lo más alejado de ellos en este mundo. ¿Ayudarnos qué? Te harán un millón de promesas y las violarán todas antes de cumplir los primeros 4 años. Miren lo que ha sucedido hoy en Inglaterra. Todo lo que tenemos en el área de la libra esterlina se depreció un 14,5%, ¿y quién va a sufrir? No los que tienen el dinero, sino los millones que no tienen nada. Para empezar, costarán un 15% más si tienes que obtener ganancias, por lo que les cobrarás otro 25% por comprar lo mismo que podrían comprar hoy. Y este hombre quiere perpetuarse para siempre como jefe de Inglaterra. Está decidido a no darse por vencido y esto es lo que ha hecho a pesar de todas sus promesas. Así que olvídate de todas estas cosas en este mundo y simplemente aplica esta fabulosa y maravillosa ley que tenemos aquí, que la imaginación crea la realidad. Así que esta noche, si tomara mi dinero y lo convirtiera en dólares y centavos, se depreciaría, digamos, un 15%, pero no lo convertiré en dólares y centavos. Si voy allí mañana, me daría el mismo poder adquisitivo, por lo que no me perjudicará en ese nivel. Para transferirlo, lo haría. No lo voy a transferir. Aquí, toda la vasta zona de la libra esterlina, y quien está en ella, los millones que en realidad tendrán que salir mañana y comprar productos que ellos mismos no pueden producir. Así que Barbados no puede producir ciertas cosas, y ahora debe importar mucho más de la zona del dólar. ¿Lo quieres? Pagas mucho más por pedir prestado. Entonces no lo producimos. Entonces vas a toda el área. India con sus 450,000,000, no producen lo que necesitan. Deben traerlo de la zona del dólar, y ahora que la libra esterlina ha caído un 15%, van a pagar mucho más, y no lo tienen. Pero los indios ricos no sufrirán. Estos tipos que conocen el mundo financiero, en todo el mundo, lo sabían desde hace 2 semanas. Y cada día se lo negaban, así que se acostumbraron por completo a ello y a las fortunas que hicieron mientras esperaban ese momento, que era un día libre, un sábado, en que se anunciaba. Pues que nadie te diga que no lo sabía. Durante 2 semanas lo supieron y todo quedó arreglado. Entonces los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Así que estos son los poderes contra los que habló Pablo. Dijo que no luchamos contra sangre y carne, que no estamos luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y contra estas tinieblas de los gobernantes de este mundo, y contra estos males espirituales en las regiones celestiales. Porque todo eso que están haciendo, es en los lugares celestiales, porque el cielo está dentro de vosotros. Entonces, mientras lo tramaban y planificaban para sus llamadas ganancias mal habidas, y, por supuesto, no sabemos cuántos de ellos realmente hicieron lo que hicieron. Pero en un futuro no lejano leerá sus obituarios y desaparecerán. No hay ningún deseo de mi parte de seguirlos para ver dónde están colocados para que se complete el edificio que deben sacar. Así que se van de aquí con un mundo fabuloso, lo dejan todo atrás, sin llevarse nada consigo para adaptarse mejor a trabajar en un entorno pequeño y pequeño. Entonces el edificio es cimentado de esa manera, porque la piedra debe llegar a ser una piedra viva. pero no puedo expresarles mi emoción esta noche por estos dos, donde este grupo está saliendo a la superficie, y lo que estaba dividido, esta caída trajo división, su resurrección unidad, y aquí está la resurrección. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Alguien preguntó cuándo cerraré. Cierro el día 15, pero estaré aquí el viernes. Alguien me preguntó si hablo el viernes porque es el día después del Día de Acción de Gracias. Sí, estaré aquí el viernes, y todos los lunes y viernes hasta las 15 horas, y luego cierro unas semanas. Así que tenemos 4 semanas más y no hay interrupción en el patrón, es todos los lunes y viernes hasta que cierre el 15 de diciembre.